Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie. Yo soy Isabel, estoy con Omar Jiménez. Hola, Omar.
Buenas.
Hoy tenemos a una invitada, ella es Aga Bonk, del Comité de Coordinador de la campaña Pobreza Cero. Hola, Aga.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito qué es esto de Pobreza Cero, quién lo organiza, qué objetivos tiene.
Muy bien. Bueno, sí, la campaña Pobreza Cero es un movimiento social que pues eso lleva ya en marcha desde el año 2000, que es cuando los 189 estados de todo el mundo se comprometieron a cumplir una serie de objetivos que últimamente escuchamos mucho en los medios de comunicación, que son los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Que actualmente estos días en Nueva York precisamente los jefes de estado se han reunido para ver el cumplimiento, ¿no? El progreso en la consecución de esos objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio lo que hacen es definir las metas para erradicar la pobreza en el mundo, ¿no? Bueno, el objetivo principal es por lo menos disminuirla hasta la mitad, que vaya un poco es muy 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 allá, pero es lo más mínimo que necesitamos cumplir para que haya más igualdad en el mundo, más sostenibilidad, ¿no? Hay 8 objetivos de desarrollo del milenio que me imagino que la mayoría de los escuchantes conocen. Pues el primero es el erradicar el hambre extrema en el mundo, el segundo habla de la educación primaria para todos, luego hay 3 objetivos que están relacionados con la salud, salud materna, infantil y también erradicación de las enfermedades fácilmente y de manera barata erradicables, que es el tema de paludismo, VIH y otras enfermedades, así que aquí ni siquiera ya conocemos en el primer mundo, ¿no?
Sí.
Luego también hablamos del tema de igualdad de género, hablamos de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema de coordinación, de todo lo que está relacionado con cooperación al desarrollo, que sea coordinado, ¿no? Para que nos coordinemos los países donantes con los países receptores y para que también los países receptores participen en la creación de las estrategias de su propio desarrollo, ¿no? Bueno, y los objetivos de la campaña Pobreza Cero aquí están, ¿no? Están estrechamente relacionados con los objetivos de desarrollo del milenio. Cada año, desde el año 2000, salimos a la calle alrededor del día 17 de octubre, que es el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, y este año, como de costumbre, salimos el día 16 de octubre, que es el sábado, que suele coincidir, solimos organizar alrededor del día sábado, ¿no?
Recuérdanos, Aga, para los oyentes que nos estén escuchando, ¿para cuándo se supone, está previsto que se alcancen esos objetivos y si se están cumpliendo los compromisos que adoptaron los gobiernos? ¿Cuál es un poco la situación ahora mismo?
Bueno, actualmente, se está progresando. Sí que es cierto que hay un cierto progreso en algunos objetivos, pero luego también hay retroceso en otros, ¿no? Que, de hecho, se está esperando que para el año 2015 estemos peor en algunos objetivos de lo que estábamos en el año 2000. Por ejemplo, hoy en día hay más de 1.000 millones de personas que sufren hambre, ¿no? Que con la crisis que aquí la sufrimos de manera económica, ahí sufren sobre todo los estómagos, ¿no? En los países empobrecidos. Luego también están muy retrasados los objetivos relacionados con la salud materna, sobre todo. Estamos avanzando muy despacio, pero sí que estamos avanzando con el tema sobre todo de educación. El tema de educación realmente queda por apretar mucho el ritmo, es en la África subsahariana, donde todavía pues hay muchísimos niños que quedan por alfabetizar, ¿no? Pero sí que se está progresando muchísimo, por ejemplo, en Asia y en América Latina.
Estos... Perdona, no, continúa.
No, tranquila, que bueno, pregunta.
No, te preguntaba porque antes comentabas justamente está muy de actualidad este tema por la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York. Y vosotros con este motivo el pasado sábado hicisteis, si no me equivoco, una performance, ¿no? ¿En qué consistía, junto con Intermón Oxfam, en qué consistía exactamente y cómo fue la participación?
Sí, bueno, la verdad es que estábamos sorprendidos, sobre todo por la asistencia de la sociedad civil bastante amplia, y también los medios de comunicación estaban muy interesados. Sí, bueno, el acto consistía en un poco burlarnos, porque burlarnos de los dirigentes políticos del mundo, como era una insensación de dónde se van a encontrar ellos en el año 2015. No, entonces éramos un grupo de personas que teníamos máscaras de los dirigentes políticos, entre ellos por supuesto nuestro presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estaba el secretario general Ban Ki-moon, estaba Berlusconi por supuesto, estaba Sarkozy, estaba Obama. Y bueno, nosotros como hacíamos ver que estábamos detrás de las rejas en una prisión, que es donde deberían encontrarse estos dirigentes políticos por no haber cumplido con las promesas hechas en el año 2000.
Y estos actos van a continuar también, recordemos, del 13 al 17 de octubre, como ya has comentado, en la Semana contra la Pobreza. ¿Nos puedes explicar un poco qué vais a hacer durante esta semana y este día de la concentración que nos avanzabas antes?
Sí, el día 16 de... La manifestación es el día 16 de octubre, ¿eh? Porque siempre la manifestación hacemos un sábado, porque es más fácil también movilizar a la gente, ¿no? Aunque el día de erradicación de la pobreza es el día después, el día 17. Pero bueno, la manifestación en Valencia el día 16 de octubre, y antes de aquel acto central, pues tenemos una serie de actividades que por supuesto son para sensibilizar y para que la gente pueda aprender un poquito y ser consciente de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces nosotros como campaña Pobreza Cero empezamos las actividades el día 1 de octubre. El día 1 de octubre en el Club Diario Levante empezaremos una exposición de arte de artistas comprometidos con el tema de la pobreza. De hecho, el lema de la exposición será Arte contra la Pobreza. Y las obras que vamos a exponer en el Club Diario Levante pues se destinarán a la venta a beneficio de la campaña Pobreza Cero, porque más que nada es un movimiento social que realmente vive casi exclusivamente de la aportación de las instituciones privadas, ¿no? Para poder organizar cualquier cosa, cualquier actividad. Este es el día 1 de octubre a las 20 horas en el Club Diario Levante. Y luego, bueno, tenemos una serie de actividades en varios centros educativos y también, sobre todo, tenemos otros. A estas alturas de septiembre tenemos ya confirmados 10 pueblos y municipios de la Comunidad Valenciana que van a llevar a cabo varias actividades, ¿no? Sobre todo alguna concentración contra la pobreza el día 15 en su mayoría. El día 15 por la tarde, tanto en Alicante como en Castellón, como en Almácer, Algemesí, Godella, bueno, en La Petrer, Sac, Xaló, en La Safor, seguramente en varios pueblos y municipios, y en Santa Pola, pues ya tenemos confirmadas actividades. Entonces, claro, no es una actividad solo de aquí, de Valencia, ¿no? Ni muchísimo menos. En toda la Comunidad Valenciana estamos. Y también estamos en toda España, por supuesto, sin contar los por lo menos 130 países que se han unido también a la campaña, porque es una campaña mundial, ¿no?, que se lleva en estas mismas fechas.
Y recuérdanos cuál es la página web para la gente que haya escuchado y esté interesado en participar en alguno de estos actos. ¿Dónde pueden encontrar toda esta información?
Sí, por supuesto. La página web de la campaña de la Comunidad Valenciana es pobrezacero.org en valenciano, Pobreza Cero. Vale. Ahí se puede encontrar no solo información relativa a la situación de los objetivos de desarrollo del milenio, sino también toda serie de actividades que se desarrollan en toda la Comunidad Valenciana. También se encuentra material didáctico, que siempre recomendamos a los centros educativos que los utilicen. Y por supuesto aquí en la Coordinadora Valenciana de ONGDES, que es la que lleva la campaña. Por supuesto, estamos preparados para responder a cualquier tipo de solicitud e información. Que el número de teléfono, si quieres, también lo dejamos, que sí. Es el 963-913749.
Vale. Y otra pregunta, sé que hemos visto en vuestra página web que, aparte de participar en estos actos concretos, también necesitáis el apoyo de la sociedad civil para difundir estas actividades y que desde ya pueden participar de alguna manera, ¿no?
Sí, por supuesto. Que, bueno, nosotros realmente aquí todo lo que se organiza desde la campaña Pobreza Cero es a base de trabajo voluntario. Que, bueno, en esas fechas nos podemos imaginar, ¿no?, la cantidad de trabajo para poder organizar una cosa parecida al año pasado, que el año pasado a la manifestación, solo la de Valencia, vinieron 10.000 personas. Pues sí, ya estamos organizándonos con el voluntariado. El día 27 de septiembre, que es lunes de la semana que viene, a las 7:30, tenemos una reunión de organización de tareas y reparto de tareas entre las personas voluntarias que quieran acudir. Aquí os esperamos.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos los voluntarios que quieran ir. Y además, vosotros también trabajáis a nivel local, ¿verdad?, por el cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza, además de por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por supuesto.
¿Nos podías contar un poquito más en qué consiste este pacto, quién lo firmó y cuál es la situación?
Sí. Bueno, el Pacto Valenciano contra la Pobreza se firmó en el 5 de mayo del año pasado, del año 2009, y efectivamente era un trabajo muy de base con los partidos políticos y grupos parlamentarios presentes en las Cortes Valencianas, en el que definimos conjuntamente una serie de medidas para darle calidad, transparencia y, bueno, establecer por fin el 0,7 de cantidad, ¿no?, de ayuda oficial al desarrollo. Este pacto lo firmaron los cuatro partidos y grupos parlamentarios presentes en las Cortes, porque la idea es que se cumpla siempre, independientemente de quién esté en poder, ¿no?
Sí.
En esa situación estamos con el Partido Popular en la mayoría, pero bueno, en un momento dado puede cambiar, ¿no? Entonces era un pacto preparado para cualquier
grupo político,
grupo que esté en las Cortes, en su mayoría o no en mayoría, ¿no? Bueno, y el pacto, efectivamente, desde el año 2009 hasta la fecha de hoy, pues sobre su cumplimiento, están controlando el cumplimiento de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza, con representantes de las instituciones firmantes del pacto, ¿no? A esas alturas se está preparando precisamente un informe de progreso en el tema del cumplimiento del pacto, que, bueno, esperamos que se pueda hacer público en esos meses próximos.
Porque hace poco además hicisteis un llamamiento para que la gente solicitara, ¿no?, de forma conjunta, se presentaran solicitudes para que efectivamente se cumpliera este pacto.
Sí, correcto. Que, bueno, como bien sabréis todos los escuchantes, hemos sufrido este año un tremendo recorte en la ayuda oficial al desarrollo, que son los fondos que se destinan a las actividades relacionadas con cooperación internacional al desarrollo, y las sufrimos tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, ¿no? Aparte de los 800 millones que se han recortado para los años 2010 y 2011 a nivel estatal, en la Comunidad Valenciana sufrimos un recorte de 45%, lo que significa que a la ayuda oficial al desarrollo, pues este año se destina no el 0,7 definido en la Ley de Cooperación Valenciana y en el Pacto Valenciano contra la Pobreza, sino se destina 0,21. Vale, entonces, claro, aquí, pues eso, que hubo un choque tremendo para el sector, y sobre todo para las personas con las que trabajamos en el sur, ¿no?
Claro, porque vosotros, además, como comentabas, Pobreza Cero es una plataforma integrada por diferentes entidades, pero que organizáis o coordináis desde la Coordinadora Valenciana de ONGDs. ¿Nos podrías explicar un poco más qué hace la coordinadora como entidad al margen de Pobreza Cero, para que la gente se sitúe un poco?
Muy bien. Sí, bueno, la Coordinadora Valenciana de ONGDs es un conjunto de 108 organizaciones actualmente, que es la segunda coordinadora de ONGs en España, porque en cada comunidad autonómica hay una coordinadora de ONGs. Es segunda más grande de España, sí. La nuestra. Y bueno, nos organizamos en varios grupos de trabajo, ¿no? Tenemos el grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo, tenemos el grupo de trabajo de Políticas de Cooperación, otro grupo de trabajo es el de Acción Humanitaria, y el grupo de género recientemente creado, bueno, un año ya en marcha y bien funcionando. Entonces, cada uno de estos grupos aborda temas pues que corresponden, siempre en el contexto de cooperación internacional al desarrollo, ¿no? Entonces, conjuntamente como coordinadora, sobre todo como objetivo tenemos representar colectivamente a las entidades que conforman la coordinadora. También ser una plataforma que proponga, ¿no? Que proponga soluciones y potencie entre las entidades que la conforman servicios y actividades, también espacios de trabajo, de formación, reflexión y debate, ¿no? Que esos son precisamente los grupos de trabajo. Y luego, por supuesto, a través de varias actividades de sensibilización que llevamos tanto aquí en la ciudad de Valencia como en la provincia de Castellón y Alicante, porque tenemos nuestras, digamos, unidades territoriales de la coordinadora en Alicante y en Castellón, pues a través de esas actividades pues promovemos la solidaridad con otros agentes y plataformas sociales, ¿no? Bueno, y por supuesto impulsamos y potenciamos el conocimiento y la implicación de la sociedad valenciana, ¿no? En materia de cooperación internacional al desarrollo. Y bueno, el último, pero no lo más importante, es también velar por la transparencia y la calidad de la cooperación que estamos aquí haciendo entre todos.
Pues os deseamos mucha suerte en todas vuestras iniciativas, pero antes de despedirte y de agradecerte tu colaboración, te pedimos un poco que, para recapitular, recuerdes a los oyentes todo lo que habéis preparado desde Pobreza Cero para esta semana y cómo pueden participar.
Muy bien, pues perfecto. El día 16 de septiembre, de octubre, a las 18 horas, desde la Plaza de Alfonso el Magnánimo, va a partir la manifestación multitudinaria contra la pobreza, con el lema Pobreza Cero, las personas primero, la crisis no puede ser excusa. Ese es el acto central de toda la Comunidad Valenciana. Luego, antes del acto central, en la ciudad de Valencia tenemos la exposición de arte que comienza, que se inaugura el día 1 de octubre a las 20 horas en el Club Diario Levant. A partir de ahí les invitamos a todos a visitar nuestra página web, que es www.pobrezacero.org, donde se encontrará toda la planificación de actividades en toda la Comunidad Valenciana.
Pues
y el día 27 de septiembre, que es el lunes de la semana que viene, a las 7:30, invitamos a todos también a participar en la reunión de organización de las actividades de aquí de Valencia para repartir las tareas entre todos y todas.
Recuerda también el teléfono, Aga, por favor.
Sí, por supuesto, es 963-91-3749.
Pues muchas gracias, os deseamos mucha suerte, como decíamos antes, y nada, desde aquí os estaremos apoyando y ya nos contaréis qué tal ha ido esta manifestación y el resto de actos que habéis preparado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos el día 16.
Con esta pausa nos vamos con la canción de Kylie Minogue, And the Lovers. Dance, it's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire.
here with you, I want you more. Even if it throws you to the fire, 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 fire.
Comenzamos el bloque de noticias y empezamos con las intervenciones de los ponentes de una mesa redonda que se celebró el pasado 20 de septiembre con motivo de la Ley de Dependencia. Y en esta mesa redonda, organizada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, participaron pues representantes de las familias, profesores universitarios y el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia. Y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y vamos a escuchar lo que nos dijeron acerca de este tema del presente y futuro de la Ley de Autonomía Personal y Atención y Dependencia en la Comunidad Valenciana, la conocida como Ley de Dependencia. La primera pregunta, como comprobarán, se escucha un poco mal porque la acústica de la sala no era muy buena, pero verán que luego se escucha un poco mejor. Y se la hicimos a Gustavo Zaragoza Pascual, él es profesor de Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Valencia. Y la pregunta era, ¿qué importancia tiene la Ley de Dependencia?
Creo que desde que en el año 91 se promulga la Ley de Pensiones no Contributivas es la ley más importante en materia de política social, porque viene a reconocer una serie de derechos de cerca de 1,5 millones de personas que estaban en situación o pueden estar en situación de dependencia y que gracias al catálogo de prestaciones y de servicios que contiene la ley pues pueden tener una atención digna sin que bueno, su condición económica de origen lo condicione.
Continuamos con Jaime Esteban García Vilar, él es coordinador de la Plataforma de Defensa y Aplicación de la Ley de Dependencia y como representante de las familias de los dependientes nos habló de la importancia que juegan estas plataformas en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Las plataformas desde su nacimiento están arropando y de alguna manera pues, asesorando y jugando un papel de información y de ayuda en la aplicación de la ley de dependencia, en base a pues, apoyar todas aquellas reivindicaciones que puedan tener con respecto a la aplicación de la ley, buscar asesorías jurídicas incluso dentro de algunas plataformas para que puedan enfrentarse a la Administración Valenciana cuando consideran que tienen que presentar recursos que lleve consigo acudir a la instancia judicial. Y bueno, y luego tenemos unos papeles de reivindicación de actos un poquito más en la calle y obtener visibilidad, ¿no? Un poquito la plataforma, siempre teniendo en cuenta que los protagonistas son los dependientes o personas en situación de dependencia y sus familiares que sufren también las consecuencias de la mala aplicación de la ley.
Ya para finalizar, quisimos tener un punto de vista más institucional y hablamos con el tercer ponente, él es Joaquín Martínez Gómez, secretario autonómico para la autonomía personal y dependencia de la Generalitat Valenciana, y le preguntamos para cuándo un desarrollo completo, una aplicación plena de la ley de dependencia en esta comunidad.
Pues ya venimos aplicándolo plenamente. La ley, llevamos 3 años peleando con ella y luchando por aplicarla, los primeros nosotros, junto con la gente de ayuntamientos, que están ahí haciendo un trabajo bestial, al mismo tiempo que la Generalitat, y la ley arrancó en el año 2007 con 9.000 dependientes atendidos, porque la ley, que es farragosa, complicada, pero como han dicho por aquí, es un derecho y por lo tanto es importantísima y muy positiva. Una cosa buena que tiene, de las muchas buenas que tiene, es que nos ha permitido al ámbito de los servicios sociales medir lo que hacemos. Esto en servicios sociales siempre ha complicado lo de medir las cosas, ¿no? Entonces, cuando arrancó la ley había 9.000 personas atendidas, aproximadamente 4.000 en centros residenciales de todo tipo, tanto del ámbito de la discapacidad como del ámbito de tercera edad, alrededor de 2.500 o por ahí en centros de atención diurna y unas 3.000 en lo que entonces no se llamaba así, pero que luego se llamó prestación vinculada. Por lo tanto, unas 9.000 personas. En estos momentos hay casi 40.000 personas atendidas, ¿eh? 38.000 y pico, según la información nuestra. Según el Ministerio, 36.000, pero en fin, no nos vamos a pelear por eso. Por lo tanto, hemos pasado en 3 años de 9.000 a casi 38.000 personas. Ese esfuerzo nadie sabe, excepto los que estamos trabajando en el tema, el esfuerzo no solo económico, que también, pero sobre todo humano, que ha costado. Y es verdad que queda unas 25.000 personas por atender y hay que atenderlas pues, cuanto antes. Esa es la primera cosa. Y por lo tanto la ley se está aplicando y se está aplicando de una manera extensísima. Y luego ya la segunda cosa que sí que quiero decir es que todo eso con una falta de financiación bestial por parte de la Administración General del Estado, que es lo que nos está ir yendo no tan rápidos como nosotros quisiéramos.
Vale, ¿va a haber una regulación de esta ley? ¿Y cuándo?
No, vamos a ver, bueno, regulación hay. Hay regulación, ahí está, la ley está ahora mismo totalmente desarrollada. Todos los reales decretos en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico están en funcionamiento. Y en estos momentos lo que sí que estamos trabajando ya y hemos cerrado, tanto con el CERMI, que es el representante legítimo del ámbito de la discapacidad, como en el ámbito del Consejo Consultivo con los agentes económicos y sociales, lo que hemos cerrado ya ha sido todo un paquete de cambio normativo para ganar celeridad en la aplicación de la norma, para que el expediente no tenga la farragosidad que tiene ahora, pero todo eso requiere cambiar el decreto de funcionamiento, ya lo tenemos preparado para publicar. Vamos a cambiar los sistemas de copago, porque esta es la única comunidad autónoma que en el ámbito de la discapacidad, en teoría, porque luego el mundo, este es un mundo variopinto, pero en teoría es gratis el servicio de atención a personas con discapacidad, y entonces esto, digamos, está fuera de contexto en este momento, y hemos pactado ya también con el CERMI que se adecúen al copago que se ha aprobado en el resto de España. Vamos a regular la figura del asistente personal, que era una demanda también de los grandes dependientes, de una parte de los grandes dependientes, gente que siendo gran dependiente pero al mismo tiempo tiene actividades laborales o educativas fuera. Y en cuarto lugar, vamos a regular, vamos a abrir la compatibilidad entre los centros de atención diurna y el servicio de domicilio para la gran dependencia también. Ese es el paquete, digamos, normativo que tenemos ahora mismo encima de la mesa para publicar y que, digamos, va a mejorar, entendemos, la gestión de la ley.
Recordamos que estas intervenciones que acabamos de escuchar corresponden a las intervenciones de los ponentes de una mesa redonda sobre ley de dependencia, sobre la situación de esta ley en la Comunidad Valenciana y su futura aplicación. Y bueno, esta mesa redonda se celebró el lunes 20 de septiembre en la Fundación Bancaja, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y los familiares de los dependientes y las entidades de discapacitados tuvieron la oportunidad de preguntar, sobre todo al secretario autonómico, acerca de cómo se iba a desarrollar esta ley en el futuro próximo. Y el éxito de participación fue bastante importante. En otro orden de cosas, os queremos invitar a una charla-coloquio que organiza en Castellón, junto con el Hospital General de Castellón, la Asociación Valenciana de Padres de Niños Prematuros, ABAPREM, y tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en el Hospital General de Castellón, como comentábamos, en el Salón de Actos que está en la tercera planta. Esta charla-coloquio es de entrada libre y contará con las intervenciones de Ana Moliner Monedero, que es supervisora de la sección de neonatología de cuidados intermedios de este hospital, del Hospital General de Castellón, y también con María Emilia Pérez San Juan, que es presidenta de ABAPREM, de esta Asociación de Padres de Niños Prematuros, y su intervención llevará por título Mejorando la comunicación interpersonal. Para más información podéis consultar la página de esta asociación, que es www.abaprem.org, y os invitamos a los que os interese este tema a participar en la charla coloquio el próximo 28 de septiembre en el Hospital General de Castellón. Bueno, creo que Omar nos traía...
Sí, bueno, os traigo una noticia relacionada con la comunidad de sordomuda, que trata sobre el Día Internacional de las Personas Sordas de este año 2010, que se celebrará el próximo 25 de septiembre en Gandía, y que está organizado con la colaboración de FESORD de la Comunidad Valenciana, con un amplio programa de actividades para todas aquellas personas que decidan unirse a la celebración de este día. Repito, es el 25 de septiembre, de 10:30 a última hora de la tarde. El lugar es en Gandía, Plaza del Prado, por la mañana, y por la tarde, la Casa de la Marquesa. Y más adelante se irá concretando de forma detallada el programa que se está organizando para ese día. Y bueno, creo que habíamos pensado llamar a la asociación para entrevistarles, pero no ha habido suerte, ¿no?
Estamos intentando contactar con ellos, a ver si nos cuentan de primera mano si ya se ha concretado algo más el programa, y sabemos que se va a hacer en este Día Internacional de las Personas Sordas. Y mientras tanto traemos más actividades, ¿verdad?
Sí, traemos como tercera opción un concierto del señor Chinarro y Manolo Tarracón. Un concierto benéfico de nueva opción. El primero, señor Chinarro, es sevillano, es uno de los máximos exponentes del panorama de la música pop indie. Y el segundo, valenciano, es posiblemente uno de los cantautores con mayor fuerza que está dándose a conocer en el panorama musical español. La fecha de este acontecimiento, que es un concierto, es el martes 19 de octubre a las 8:30 de la tarde. El lugar, el Teatro Olimpia, y bueno, la venta de entradas en el Teatro Olimpia, el Corte Inglés y Servientrada de Bancaja. Y bueno, para las personas que no puedan ir al concierto pero quieran colaborar económicamente, se ha abierto un número de cuenta de fila cero, que es 20 38 99 33 12 6 0 0 0 4 7 6 3 7 8. Para todo aquel que no pueda acudir al concierto, pero que sí que quiera participar económicamente con la causa.
Bueno, pues creo que finalmente recordamos que Nueva Opción es una asociación de daño cerebral sobrevenido y tenemos actividades para todos los gustos, como en este concierto benéfico que nos comentaba Omar. Y ahora sí que podemos contar con la intervención de la presidenta de FESORD, que es la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Cristina. ¿Nos puede comentar un poco qué actividades han preparado para celebrar este Día Internacional de las Personas Sordas?
Pues sí, te comento. Soy Amparo Minguet, soy la presidenta de la Federación de Personas Sordas y ahora mismo me estoy comunicando a través de una intérprete de lengua de signos. Entonces, te explico. Este sábado celebramos el Día Internacional. Se celebra en muchísimos sitios del mundo. Y en nuestra comunidad se celebra concretamente en Gandía. Es la Asociación de Personas Sordas de Gandía, junto con nuestra federación, quien organiza este día, que además de ser un día reivindicativo en el que ponemos un poco en público en todas aquellas carencias que aún a día de hoy pues vive nuestro colectivo, es un día también festivo en el que invitamos a cualquier persona oyente que le apetezca a compartir con nosotros este día. Tenemos todo tipo de actividades para todos los públicos, tanto para niños, para jóvenes, para adultos. A mediodía tenemos una mascletá, después habrá una comida y a lo largo de la tarde hay todo tipo de espectáculos artísticos, poesía, canción, todo en lengua de signos, pero todo, como te digo, 100% adaptado para que cualquier persona oyente pueda disfrutar de este día.
Durante todo el 25 de septiembre, ¿verdad, Amparo? Eso es. ¿Y será en Gandía exactamente? ¿Puedes repetir el lugar por quien se quiera acercar por allí?
Pues el lugar es en la cubierta de la Plaza del Prado, toda la parte de la mañana, todas las actividades de la mañana, y por la tarde en el Teatro del Museo Fallero.
Recuérdanos vuestra página web para quien quiera celebrar este día con vosotros, que pueda obtener más información.
Nuestra página web es www.fesord.org. Y allí pueden encontrar el programa de este día y las actividades que vamos a organizar, así como información extra pues sobre cursos de lengua de signos, etcétera.
Recuérdanos un poco qué hacéis en la Federación, en FESORD.
Pues en FESORD trabajamos todas las áreas. Trabajamos desde la infancia hasta el punto de vista laboral con personas sordas desempleadas. Trabajamos orientación a profesores y a cualquier tipo de profesional que hoy en día trabaje en su profesión con personas sordas. Digamos que hacemos de mediadores entre la sociedad y las personas sordas, intentando solventar cualquier tipo de barrera comunicativa que a día de hoy existen. Además de esto, tenemos una escuela de lengua de signos donde se imparten cursos para todas aquellas personas interesadas en aprender esta lengua.
¿Cómo puede colaborar la gente que nos esté escuchando con vuestra asociación?
Pues cualquier persona que tenga interés o que tenga curiosidad por acercarse a nuestro colectivo simplemente puede acudir a cualquiera de nuestras actividades o bien pasarse por nuestro centro e informarse de forma más detallada de todo lo que aquí hacemos.
¿Y cuál es la situación, Amparo, actualmente en la integración de la comunidad sorda en nuestra sociedad?
Pues nosotros siempre decimos que si miramos hacia atrás hemos de estar muy orgullosos de todo lo que se ha avanzado, porque es cierto que se ha avanzado muchísimo. No obstante, siguen quedando muchas cosas para conseguir una integración 100% real. Aún así, como te digo, seguimos luchando día a día para que esto sea posible.
Muy bien, Amparo. Omar quería hacerte una pregunta, está aquí conmigo, es un colaborador del programa.
Buenas.
Hola.
Bueno, yo quería hablar un poco sobre el ámbito familiar, ¿no? ¿Qué medidas toman los padres o qué pueden hacer cuando se dan cuenta de que su hijo es sordomudo?
Pues, en primer lugar, si me dejas corregirte, te cuento que el término sordomudo es un término incorrecto. El término correcto es personas sordas. Las personas sordas realmente tienen dificultades en la audición y no en sus cuerdas vocales ni en su aparato que ejercita su voz, por tanto no tienen dificultades en lo que tiene que ver
nada,
al habla.
Disculpa por el término.
Es un término que aún hoy por hoy se sigue utilizando y bueno, es tarea nuestra intentar desterrarlo del vocabulario diario. Entonces, sobre todo, la recomendación mayor a los padres es información, que se informen de todas las medidas, que valoren bien la situación de su hijo. Es muy diferente la pérdida auditiva total a parcial, si existen restos auditivos, si no. Entonces, desde FESOR lo que recomendamos siempre es mayor información posible para abordar tanto la infancia como su posterior desarrollo de la mejor forma posible.
¿Y podrías también hablarnos más profundamente quizás de las limitaciones más difíciles o más graves que puede sufrir una persona sorda?
Pues puede sufrir limitaciones en cualquier ámbito donde la información se transmita de forma oral. En cualquier situación de nuestra vida donde vosotros, los oyentes, recibáis la información por vía oral, véase megafonías, televisión, todo tipo de medios de comunicación, y ahí las personas sordas nos vemos en inferioridad de condiciones a nivel educativo, en muchos aspectos del día a día. Entonces es difícil concretar, pero como te digo, cualquier situación en la que haya esta transmisión de información por vía oral para nosotros supone un hándicap importante.
Claro.
¿Y qué hay que hacer, Amparo, para ser voluntario en vuestra asociación?
Pues nosotros tenemos una bolsa de voluntariado que trabaja desde 4 áreas diferentes y simplemente tenéis que pasar por nuestro centro, informarse y hacer unos cursos previos, unos cursos monográficos, dependiendo del área donde el voluntario quiera trabajar. Y bueno, recibir esa formación previa y tener muchas ganas de conocer a nuestro colectivo.
Recuerda a los oyentes dónde está la federación.
Sí, nuestro centro está ubicado en la calle Jerónimo Muñoz, número 30, muy cerquita de tráfico, justo a la espalda de tráfico.
Muy bien, y para recapitular un poco, muchas gracias por tu intervención, pero recuérdanos lo que habéis preparado para el Día Internacional, así como los datos de contacto de vuestra asociación, la página web y el teléfono.
Perfecto, pues te comento otra vez que el sábado, a partir de las 10:30, en la cubierta de la Plaza del Prado, en Gandía, vamos a tener todo tipo de actividades infantiles, actividades para jóvenes, visitas guiadas para adultos a diferentes lugares de Gandía. Va a haber una exposición de productos hechos por personas sordas, una exposición artesanal. Habrá también una mascleta y una posterior comida, y ahí nos trasladaremos al Museo Fallero, al Teatro del Museo Fallero, donde seguirá habiendo espectáculos artísticos hasta las 8. Repito que es un día festivo en el que estáis todos invitados y será un placer para nosotros encontraros allí, pero si no puede ser, si no podéis asistir, pues siempre nuestra entidad estará abierta para colaborar con vosotros y para informar a toda aquella persona que lo necesite en el 96-385-2221 o a través de nuestra página web en cesord.org.
Pues muchas gracias, Amparo, os deseamos mucha suerte en la celebración de este día y en todo lo que hagáis, y gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, y ahora, después de haber entrado en contacto con la asociación FESORD, nos hacemos otro corte musical y nos vamos con Conchita y Bebé, Tocando Madera.
Voy a cruzar bien los dedos, ponerme algo rojo, estrenar algo nuevo y tocando madera. Voy a coger carrerilla, soltarlo de golpe, mirarte de frente y confiar en la suerte.
No tiene que ser tan complicado. Otro ya lo hicieron sin cuidado.
Y ahora cojo aire, te miro, respiro, lo suelto de golpe que quiero contigo. Si sigo disimulando, voy a reventar. Y ahora cojo aire, te miro, respiro, lo suelto de golpe que quiero contigo. Suerte aunque tú te rieras, y así quizás yo consiga inclinar la balanza y que al final del todo te quedes conmigo.
No tiene que ser tan complicado. No, 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 no. Otros ya lo hicieron sin cuidado. Y ahora,
ahora cojo aire.
Después de esta pausa vamos a despedir a Omar, que él se tiene que marchar. Hasta luego, Omar, hasta
la
semana que viene.
Vuelvo la semana que viene.
Te esperamos.
Vale, chao.
Hasta luego. Y tenemos un invitado más, es Javier Mestre, él es del Movimiento Scout. Hola, Javier.
Hola, muy buenas.
Y ha venido a contarnos que creo que tenéis preparado un encuentro de voluntarios para los días 1, 2 y 3 de octubre, ¿verdad?
Sí, así es. Además, en concreto será en la localidad de Algemesí, ¿vale? En el colegio de los Hermanos Maristas que hay allí, que es un colegio muy grande, pues eso, allí nos acercaremos unos 200 voluntarios de la Federación de Escoltisme Valencià, que nosotros, que el Movimiento Scout aquí en Valencia.
¿Es un encuentro que realizáis cada año o es la primera vez que lo hacéis?
Bueno, esto se celebra cada 3 años, porque es como una, pues sí, una celebración de que, bueno, el equipo directivo actual cesa en el cargo, aparece un nuevo equipo directivo y además también se estrena un nuevo proyecto que es el que nos va a guiar durante los próximos 3 años. Entonces, cada 3 años se aprovecha esa coyuntura, por decirlo de algún modo, pues para hacer una celebración un poco a lo grande que nos reúna y aparte celebrar la asamblea, que sí, que es la asamblea que marca el inicio del curso.
¿Y este nuevo proyecto en qué...?
Bueno, este proyecto, pues como he dicho antes, es el que se va a encargar, ¿no?, de guiar un poco a todos los grupos de la federación, ¿vale?, para, bueno, pues para trabajar en los próximos 3 años. ¿Vale? Pues bueno, a trabajar, ya que estamos hablando de voluntariado aquí en este programa, pues se trabaja un poco, pues eso, ¿no?, el desarrollo, ¿no?, el camino que pueden seguir nuestros voluntarios, pues desde el momento que entran en un grupo scout, el tiempo que dedican y pasan en ese grupo scout, o que pueden formar parte de los grupos de acción dentro de la federación, pues para trabajar por los grupos de scouts, que al fin y al cabo es trabajar por los niños y jóvenes que llevamos.
¿Cuál es? Explica un poquito más este trabajo, porque los scouts, para la gente que no está dentro de la organización, es un poco...
Eso sí que es verdad, ¿no? Lo tenemos muy en mente, pues por culpa de las películas y las series americanas, hay que decirlo, pues eso, ¿no? A la gente le viene la imagen, pues eso, el típico scout con el gorrito, con los pantaloncitos cortos, la pañoleta bien abrochada, la camisa, las insignias... Bueno, pero esa imagen no es del todo real, ¿vale? Aquí respecto a los scouts valencianos, ¿vale? El Movimiento Scout, bueno, la Federación de Escoltismo de Valencia, tenemos actualmente a 5.000 miembros, ¿vale? Entre chavales, sí, sí, monitores, padres que nos ayudan, amigos que nos ayudan, y lo forman también 75 grupos scouts que van desde el norte de Castellón hasta el sur de Alicante, pasando por supuesto por aquí, por la provincia de Valencia. Entonces, en esos 75 grupos scouts, pues normalmente la marcha suele ser pues los fines de semana, que tienen sus reuniones, ¿vale? Son chavales que tienen desde los 7 hasta los 18 años, ¿vale? Y ellos van desarrollando sus proyectos, y quiero remarcar lo de sus proyectos, porque son proyectos que eligen ellos mismos. Sí, o sea,
cada grupo.
Sí, bueno, cada grupo y luego cada grupo de edad, ¿no? Pues, por ejemplo, los más pequeñajos, ¿vale?, que en este caso serían los castores o serían los lobatos, que son los que tienen de 7 a 10 años, ¿vale? Pues estos chavales se reúnen, hacemos como una pequeña democracia, y ellos pues aportan ideas, piensan y deciden el proyecto que van a realizar pues durante un tiempo que ellos mismos determinan. Pues de repente, si dicen que quieren convertirse en espías, pues aprenden todo lo que es lo que para ellos pues sería lo del espionaje, el mundillo del espionaje, y bueno, pues está muy bien, ¿no? Porque a la vez vas educando en valores, a la vez de que ellos pues se van
toman sus iniciativas también. ¿Y cuál es el papel de los voluntarios? Acompañar, imagino, a los niños en esta...
Ajá, exacto. Nuestro rol es de educador, ¿vale? Pero bueno, luego también es verdad que los grupos scouts también llevan temas de gestión, ¿vale? Pues el tema de la tesorería, el tema de pues cuando nos vamos de campamento, la logística, ¿no? Pues cómo nos vamos a llevar a 50 chavales a lo mejor al Pirineo o al Peñagolosa, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Pues ahí hay un grupo importante de gente pues que se encarga del tema de gestión, que llamamos nosotros, los papás y las mamás, sobre todo las mamás, ¿no?, que nos ayudan mucho en el tema, pues ya sea de realizar, pues no sé, instalaciones para el campamento o para echarnos una manita para recoger dinero para ayudarnos a montar nuestras actividades, o en la cocina, en el campamento, no sé, muchas cosas.
¿Y cómo puede ser alguien voluntario si está interesado, le interesa el Movimiento Scout, o hacéis cursos de formación o directamente?
Sí, nosotros impartimos un curso de formación, que es el de AJ, ¿vale?, el de director de campamento, ¿vale?, avalado por el Instituto Valenciano de la Juventud, ¿vale?, que ahora mismo, por ejemplo, por cierto, están esto abiertas las inscripciones. Habría que dirigirse tanto para hacer este curso como para ser voluntario a nuestra sede, que está en la calle Balmes, número 17. Esto queda en el barrio de Belluters, en el centro, cerca del Mercado Central. ¿Vale? También tenemos web, que es www.scoutsfeb.org. Luego también el teléfono, que es el 96-315-3240.
Y cualquiera puede inscribirse en este curso, aunque no esté dentro del...
Sí, en principio, hombre, por supuesto, las plazas, se prima la gente que está en algún grupo scout. Luego también está abierto a gente pues, que a lo mejor no está en el mundillo y sí que quiere obtener esta titulación.
Vale. Y bueno, recuérdanos un poco este encuentro que vais a hacer el día 1, 2 y 3 de octubre. Tiene un título, se llama Zoom Festival 2010. ¿Por qué este título?
Claro, porque es una cosa, pues eso, es un encuentro en el que vamos a trabajar, pero en el que también nos vamos a divertir. Vamos a tener conciertos, vamos a tener talleres, vamos a trabajar muchas cosas, pero bueno, eso, la diversión también tiene que quedar presente y queríamos que quedara presente en el título. Y por eso se llama Zoom Festival 2010, que parece un festival de estos de sí. verano que acabamos de dejar, pues porque queremos emular uno de ellos, pues, y entonces, pues nada, es un toque gracioso.
¿Conciertos también
de música, sí, sí.
Pero me refiero, ¿de los propios voluntarios o...?
Son compañeros. Vamos, no salen de los propios grupos scouts, pero vamos, es que los scouts, pues bueno, pues vamos, es que puede ser músico, puede ser cualquier cosa. Entonces, pues, alguno tiene su grupete y sí viene a tocar, ya que nos lo pasemos...
Bueno,
bien.
Pues que lo paséis muy bien este día y recuérdanos, aunque lo acabas de comentar, pero para que la gente sepa hacia dónde dirigirse si le interesa...
Bueno, pues eso, si a alguien, a alguna persona le gusta, le interesa el tema de la educación no formal con niños y niñas o con jóvenes, pues se puede dirigir eso al siguiente correo electrónico, que es feb@scoutsfeb.org. ¿Vale? O bien llamando al teléfono 96-315-3240.
O visitando vuestra web,
que es www.scoutsfeb.org.
Pues muchas gracias, Javier. Y bueno, comentarles que a partir de la semana que viene, Javier, que es voluntario de los Scouts, va a estar aquí con nosotros en el programa. Bueno, de hecho, va a conducir él junto con Omar y con Sergio, a quien también conocéis el programa. Así que, bueno, te escucharemos la semana que viene y en adelante.
Pues nada, muchísimas gracias por el avance. Y ya eso, a los oyentes, pues que hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Javier. Nada, recordamos un poco que hemos visto, o sea, que hemos tenido en el día de hoy. Hemos hablado con Agabón, que es de la plataforma Pobreza Cero, de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, y nos ha convocado a todos a la manifestación del día 16 de octubre por la erradicación de la pobreza. A las 6 de la tarde en la Plaza del Parterre de Valencia. Además, en su página web www.pobrezacero.org. Podéis ver el resto de actividades que han preparado para esta semana contra la pobreza. Hemos hablado también con la presidenta Amparo Minguet, presidenta de FESOR, de la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana, y nos ha convocado también a la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas el próximo 25 de septiembre, desde las 10:30 hasta última hora de la tarde en Gandía, en la Plaza del Prado y después en el Museo Fallero. Más información también en su página web www.fesord.org. Una charla coloquio de la Asociación Valenciana de Padres de Niños Prematuros el 28 de septiembre en el Hospital General de Castellón, www.abaprem.org. Y ya por último retomamos una iniciativa, una convocatoria de la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana que anunciábamos la semana pasada. Es un concurso fotográfico con temática, con el voluntariado como temática. Y bueno, si queréis participar, queréis contar a través de una fotografía vuestras vivencias como voluntarios o las experiencias de otras personas, podéis hacerlo enviando un máximo de 2 fotos por persona antes del 15 de octubre a la dirección platavoluntariado.org. En cualquier caso, más información sobre las condiciones, las bases de participación y los premios las podéis encontrar en www.platavoluntariado.org. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Os recordamos que si os habéis perdido algún rato del programa o queréis volverlo a escuchar, se repite el sábado a 1:30 y que también podéis escucharlo a través de la página web de la radio de la Universidad Politécnica. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.